Con una última hora que nos llega desde Sevilla, según la cual la Fiscalía Anticorrupción, además también el PP y el Sindicato Manos Limpias, han solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza y el pago de una fianza de casi 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el que fuera consejero de empleo de la Junta Andaluza, Antonio Fernández, imputado en la investigación sobre las irregularidades en la concesión de expedientes de regulación de empleo en Andalucía. Y recordando también, antes que nada y como otras noches, en el arranque a esta hora del rompeolas, que según aviso de la Comunidad de Madrid, los hospitales de nuestra región necesitan y necesitan con auténtica urgencia sangre de los tipos cero positivo y cero negativo, por cuanto las reservas de estos dos grupos, de estos dos tipos de sangre, están en nivel rojo. Y pienso, por cierto, lo digo entre paréntesis, en algo que vi o que oí el otro día, pero que se me ha quedado a propósito de la crisis, una idea, no sé de quién, para que en las circunstancias en que está España, en que está el país y están tantos españoles, los donantes o los donantes más necesitados económicamente pudieran cobrar o cobrar algo, percibir algo por esa donación de sangre suya, no sé. Señoras y señores oyentes, saludos, muy buenas noches, gracias por su compañía en esta noche del lunes 23 de abril de 2012, día significado, probablemente el más significado, de los más significados en la historia de la literatura mundial y de los genios de la literatura universal. Hoy, aniversario de la muerte de don Miguel de Cervantes, allá por el año 1616, tan solo un año después de publicada la segunda parte de El Quijote de la Mancha. Y según se acepta ordinariamente, el mismo día, el mismo mes y el mismo año de la muerte de William Shakespeare en Inglaterra. Circunstancia esta, o coincidencia esta, que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y más por cuanto incluso Shakespeare nació también un 23 de abril, pero bueno, se dice y comúnmente se acepta. No sé si hay verdaderamente documentos que lo autentifiquen, toda esta serie de, ya digo, de coincidencias. En fin, hoy, día del libro, esta es la noche de los libros en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. 200 librerías estarán abiertas hasta las 12 de la noche por toda la ciudad y también en otros puntos de la región, no solamente en la ciudad de Madrid, y naturalmente con los descuentos o con el descuento oportuno, no sé si de un 5 o de un 10%, tal cual es tradicional. Y como es tradicional también, en el marco hermosísimo de la Universidad de Alcalá de Henares, ceremonia de entrega del premio Cervantes de Literatura este año a un poeta chileno, Nicanor Parra, a quien se le disculpa, por supuesto, que a sus 97 años cumplidos, se privara de un tan largo viaje y de atravesar el Atlántico y de toda la, todo el ceremonial y todo el protocolo que acompaña este tipo de acto, ¿no? Porque además el poeta acertó con la persona en la que delegó, la persona a la que envió en su nombre para que le representara y para que leyera su discurso. Supongo que ustedes le han visto, le han oído. Estoy hablando de su nieto, de 19 años y de nombre Cristóbal. Cristóbal, que se trajo desde Chile, desde la residencia costera de Nicanor Parra, que como Neruda vive también en un pueblecito de la costa, pues se trajo su nieto una viejísima máquina de escribir, una máquina de escribir que Parra tiene desde el año 1920 o que es suya desde 1920, que utilizó hasta no hace mucho el poeta, a la que aporreó, digamos, hasta no hace mucho, a la que le tiene todo el cariño del mundo, su compañera, esta máquina de escribir a la que su nieto llamaba la máquina del tiempo, y que Parra cede por medio siglo, creo, a España. Poeta de la ruptura, decía, le llamaba a Parra el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, que junto a la princesa Letizia presidió el acto en sustitución de su padre, el rey Juan Carlos, que sigue la recuperación de la operación de cadera de pasado mañana hará, me parece que 2 semanas de la operación, desde luego ya una semana larga. Y por cierto, que sin expresar ningún reparo a nada, tal cual se ha producido la ceremonia, ha estado bien, por supuesto, pero yo no quería dejar de repetir algo que ya dije aquí hace muy poquito, en el arranque igualmente del Rompeolas, ante esta presencia hoy del príncipe de Asturias, o de los príncipes, presidiendo este acto tan solemne en Alcalá, en uno de los escenarios académicos más bellos, no solamente de España, sino del mundo, como es el Paraninfo de la Universidad Cisneriana. Yo, una noche más, y en este programa, me permito repetir algo que ya les decía el otro día, cuando se supo de esta presidencia. Es algo muy simple, es algo muy elemental, y algo que seguramente pues no tiene mucha base, o tiene poco sentido, o sería incluso hasta un sinsentido. Más que nada, porque por lo que veo y por lo que oigo, o por lo que no veo, por lo que no oigo, me parece que nadie le da ninguna importancia. Ninguna importancia. En cambio, a mí, pues, me parece algo significativo, o algo notable, algo que no me gusta. Y es que, o no entiendo muy bien, me extraña que en ausencia, sin duda que obligada, de don Juan Carlos, pues la reina, doña Sofía, no pueda representarle, no pueda ni presidir, ni siquiera asistir, porque tampoco asistió a esta ceremonia, en la que ella no faltó nunca. El rey es la primera vez que falta, si no me equivoco. La reina no faltó nunca. Y no había razones hoy, desde luego físicas, que impidieran su presencia. La ceremonia de entrega del Cervantes en Alcalá se celebra desde hace 37 años, que se dice pronto. El premio se creó y se empezó a otorgar al año siguiente mismo de la muerte de Francisco Franco. Desde entonces es el premio por antonomasia de la literatura española, o de la literatura en español. Lo patrocina el gobierno de España, el Ministerio de Cultura, económicamente creo que es también el más dotado, desde luego el de más prestigio. Se habla del premio Nobel en castellano. Yo me pregunto, y ya dejo este tema, puesto que nadie habla de él, pues yo voy a dejar de hablar de él en un instante y ya me trataré de olvidarme para siempre. Pero yo me pregunto, ¿por qué no ha podido la reina doña Sofía presidir esta ceremonia? ¿Y por qué ni siquiera asistió? Como, por citar un ejemplo, asiste, y creo que cada año, sin faltar, en el Teatro Campo Amor de Oviedo, desde un palco relevante, asiste la reina a la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, que naturalmente preside su hijo, Felipe de Borbón. En fin, lo dejamos todo ahí. Thank you. Y señoras y señores oyentes, de cara a lo que vaya a dar de sí esta noche esta edición del Rompeolas, hay dos cosas especialmente importantes que les anticipo y que desarrollaremos y ampliaremos en su momento. Una, la confirmación por el Banco de España de que la economía española ha vuelto a la recesión. Ha vuelto porque ya estuvo recientemente cuando aún Rodríguez Zapatero estaba en Moncloa. Ahora hemos regresado y peor, en peores circunstancias. Una recesión que tras el primer trimestre de este año estaría en el 4%. Hay recesión, como todos ustedes saben sin duda, en una economía, técnicamente hablando, cuando se producen dos trimestres consecutivos con crecimientos negativos. Y España efectivamente ya ha acumulado dos trimestres en crecimiento negativo. El último de 2011. Mariano Rajoy llega al gobierno a finales de diciembre, o sea, a finales de ese primer trimestre, de ese último trimestre de 2011, que se cierra con un decrecimiento del menos 0,3%. Y luego, el primer trimestre de 2012, en el que el crecimiento o el decrecimiento económico de España ha sido del menos 4%. Cifra muy notable, desgraciadamente, cifra que complica extraordinariamente, de una manera extraordinaria, las posibilidades que podamos tener de superación o de salida de la crisis. Y complica también el cumplimiento del objetivo de déficit de este año, en el 5,3%. Porque, claro, cumplir el objetivo de déficit, y ese objetivo precisamente tan difícil, no es solamente cuestión de decir corto por aquí, recorto por allá, le pego un hachazo al otro lado, al gasto. Es además que necesitas aumentar ingresos. Y los ingresos están cayendo y siguen cayendo, en tanto en cuanto la actividad económica está cayendo y sigue cayendo. Y si no hay más ingresos, difícilmente vamos a mejorar. Es casi imposible mientras estemos en este círculo vicioso, digamos, esta pescadilla que se muerde la cola y que trae consigo todo lo demás, el paro, etcétera, etcétera, la atonía total del consumo y tantas cosas. En fin, hay otro dato, el del decrecimiento, desde luego, no tiene ningún aspecto positivo por donde quiera que lo mires. Este otro dato, pues sin embargo, nos habla de más cosas. Me estoy refiriendo al suministrado hoy por la Comisión Europea y la Oficina Estadística de la Unión Europea desde Bruselas, Eurostar, confirmando que eran ciertos los datos de desviación del déficit en el año 2011. Desviación en 2,5 puntos, que el gobierno de Mariano Rajoy había anticipado y del que se dudó y se filtraron dudas. Muchos sospechan que fue Joaquín Almunia el posible filtrador. Joaquín Almunia es evidentemente español, pero también es del Partido Socialista. Y luego les contaré algo más. Tal vez Almunia pues entendía hoy que en algún momento regó fuera de tiesto o tiró piedras contra su propio tejado o el tejado de su país. Es el caso, señoras y señores, y aquí hay que ponerle un subrayado. Si hubiera un efecto subrayado, yo lo utilizaría ahora mismo en la radio en la que estamos para efectivamente enfatizar el hecho ya demostrado y avalado y certificado por la Comisión de Bruselas y Eurostar de que Mariano Rajoy dijo la verdad, el déficit se había desviado un 2,5%, y en cambio Rodríguez Zapatero mintió y se fue con su mentira bajo el brazo. porque el gobierno estuvo diciendo hasta el último día, el gobierno anterior estuvo diciendo hasta su último día, que naturalmente que se cumplía el objetivo de déficit del 6%. Y resulta que el déficit ha sido del 8,5%, certificado ya, avalado por Bruselas. Y escucharemos a Amadeu Altafa. Zapatero se fue mintiendo también en esto, y Rubalcaba, que no se fue, se queda con la mentira, dirigiendo al PSOE y sin ninguna apariencia de mostrar la más mínima disposición a aceptar la mentira. Desde luego que no. Mentira, engaño del que hablaba así la número 2 nacional del PP, la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal.
Desde la Unión Europea se ha certificado el déficit con el que cerró el Reino de España el año 2011, con un 8,5%, es decir, que la Unión Europea ha confirmado el engaño del Partido Socialista, del Gobierno anterior del Partido Socialista al actual Gobierno, en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit, y ha confirmado, como hemos sabido hoy, que las cuentas que el actual Gobierno de España mandó a Bruselas eran cuentas reales y cuentas ciertas, en contra de lo que venía defendiendo el anterior Gobierno del Partido Socialista.
Bien, enseguida ampliaremos también este doble dato inicial, igualmente nada bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No es fácil, es casi imposible. Llevamos ya demasiada mala racha, demasiado tiempo, pero es lo que hay. Hoy ha sido un día muy malo para la bolsa, y no solamente la española, pero también la española, que es la que más nos preocupa. En general, las bolsas europeas, nuestra prima de riesgo igualmente, se ha comportado mal. También la italiana. Europa entera está sufriendo una crisis de cuyo alcance pues todavía no se podría tener la medida. Pero sí podrían hacerse interpretaciones. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues han pasado varias cosas en Europa últimamente. Entre ayer y hoy, dos cosas muy importantes. Uno, la dimisión del gobierno de Holanda por causa de la retirada del partido de ultraderecha que sostenía al gobierno conservador. La fuerza derechista o más derechista de ese gobierno de coalición se ha retirado del ejecutivo holandés al no aceptar los recortes que se propone el gobierno de La Haya, y sobre todo, y en segundo lugar, o sobre todo, la incertidumbre en que la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, celebrada ayer, ha colocado a Francia y a toda Europa. Francia ha celebrado una primera vuelta de unas elecciones presidenciales de las que, de cuyos resultados los españoles podemos tener impresiones varias. Una impresión de ellas, pues por ejemplo, que toda la insistencia de Nicolás Sarkozy en poner a España como mal ejemplo o como contraejemplo de lo que no se debe hacer, y sin embargo hizo Zapatero, pues eso no ha sido suficiente, no le ha dado la victoria en esta primera vuelta. Por cierto, que el señor Sarkozy hoy mismo volvió a aludir a España en el primer mitin de cara a la segunda vuelta del próximo 6 de mayo, a la segunda vuelta de las presidenciales, que serán el próximo 6 de mayo. Lo que decía hoy Sarkozy es que el único jefe de gobierno que recibió a Hollande. Hoy hay dos Hollande, uno es Holanda, de la que acabo de hablar a ustedes, y otro es Hollande, François Hollande, el candidato del Partido Socialista Francés a la presidencia. Decía Sarkozy, el único jefe de gobierno que recibió a Hollande es José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Hollande citaba como modelo. Le sigue citando aún, decía Sarkozy. En fin, una de las cuestiones más sobre las que más se especula es qué va a proponer a sus votantes Marine Le Pen, la sucesora en la dirección, en la presidencia del Frente Nacional, fundado por su padre, Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, que ha sido la sorpresa, la gran sorpresa de las elecciones de ayer en Francia, con ese 17,9% del total de votos. En primer lugar, ustedes sabrán, les recuerdo, se ha situado Hollande con un 28,6%, y en segundo lugar Nicolás Sarkozy con un 27,1%. Desde luego la diferencia entre el 1 y el 2 no ha sido tan grande como aventuraban las encuestas. Punto y medio, es que no llega a punto y medio, 1,45 exactamente de diferencia, de ventaja entre de Hollande respecto a Sarkozy. Bien, como Le Pen, Marine Le Pen tiene el 17,9, pues evidentemente lo que vayan a hacer en la segunda vuelta los votantes del Frente Nacional es una cosa fundamental, igual que lo que vayan a hacer los votantes del Frente Popular de Mélenchon, que obtuvo un 11,1, o los centristas de Bayrou, que con el quinto puesto obtuvo un 9,1. Todo esto suma, desde luego. Ahora ya son solo dos candidatos frente a frente, face a face, como dicen en Francia, solos en el ring. Y el Frente Nacional y la señora Le Pen, que hoy no aclaró la duda, no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Simplemente que ella en lo que está pensando es en las próximas elecciones legislativas, que me parece son en el mes de junio. Pero, de momento, se ha negado a pedir el voto para ninguno de los dos candidatos. O sea, puede ser que esto sea una invitación a la abstención. O simplemente decirles a los suyos, hagan ustedes, cualquiera de ustedes, lo que les dé la gana. Pero bueno, Europa entera está, desde luego, muy pendiente de estos movimientos electorales en Francia. En España, por supuesto, también. La señora Cospedal, desde el Partido Popular, pues hablaba en el sentido de que, bueno, todavía le quedan opciones a Sarkozy. Decía que solamente ha quedado un punto, es un punto coma 45, 1,45 les he dicho. Desde luego, el PP apuesta, si apuesta por alguien sería por el candidato Sarkozy, mientras que desde el PSOE, naturalmente se apuesta por Hollande. Decía Elena Valenciano hoy que si Hollande logra finalmente ganar la segunda vuelta, eso sería positivo para España, por el cambio de política económica que se abriría en la Unión Europea. Pues posiblemente suceda o sucedería eso, aunque yo supongo que la conmoción sería tan grande que habría algún tipo de castigo a nivel de mercados internacionales, no ya a Francia, sino a Europa entera. ¿Y qué iba a hacer en esa situación Angela Merkel? Angela Merkel, que ya ha dicho que ella estará naturalmente con el ganador, estaría bueno. Aunque prefiere la política de Sarkozy, que es la que ella ha impulsado, aunque a Sarkozy le costaba trabajo seguir el ritmo de recortes de la canciller alemana. En fin, sobre estos resultados escuchamos en primer lugar a García Margallo hablando hablando muy brevemente y con gran preocupación de los resultados de Le Pen.
A mí me parece extraordinariamente preocupante la subida de los movimientos extremistas. Lo contemplo con una extraordinaria preocupación. Mi preocupación es enorme.
Preocupación enorme del ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, por el voto a Le Pen. Y también preocupación en el comisario español y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.
Era un poco lo que se esperaba, ¿no? En cuanto a la victoria de Hollande, con una diferencia que no es demasiado grande, un punto y medio, sobre Sarkozy. Y luego quizás lo que ha sorprendido más es el resultado de Marine Le Pen. Pero bueno, espero que en la segunda vuelta el que gane no tenga las posiciones de Marine Le Pen ni le condicione las posiciones de Marine Le Pen.
Bueno, esto que voy a decir ahora mismo seguramente que es políticamente muy incorrecto, pero creo que debo decirlo, puesto que lo pienso. y me gusta sincerarme con ustedes, señores oyentes del Rompeolas. Quiero decir que, tanto por lo que dice el ministro García Margallo como por lo que dice Joaquín Almunia, yo no entiendo muy bien por qué ambos dirigentes políticos, gobernantes, uno del gobierno, parte del gobierno europeo, como es Joaquín Almunia, otro del gobierno español, como es García Margallo, se consideran con bula para criticar el voto de los franceses. Ellos critican solamente el voto al Frente Nacional de Marine Le Pen, pero es que, ojo, porque ese voto ha sido, como a ustedes les he indicado, nada más y nada menos que del 17, casi el 18%, exactamente el 17,9%, un total de 6 millones y medio de votos, que no está nada mal. 6.422.000 votos. Entonces, ¿qué les pasa a estos votos? ¿Son votos de leprosos? ¿Son votos que habría que anular? ¿Es o no un voto democrático el voto a Le Pen? Yo no entro ahora si la señora Le Pen es una política democrática, pero desde luego está siguiendo las vías democráticas. Y si no fuera su partido un partido democrático, ¿por qué no lo ilegalizan en Francia? Digo más, si fueran unos votos contra la democracia, ¿por qué Nicolás Sarkozy no le hará ascos, desde luego que ninguno, a todos los votos procedentes del Frente Nacional que pudieran permitirle conservar la presidencia de la República y seguir con Carla Bruni en el Elíseo? Ya digo, señoras y señores, que este pensamiento es seguramente que bastante heterodoxo. Aquí todo el mundo enseguida dice, ¡hala, la extrema derecha, la no sé qué, la no sé qué más! Pero diga, arbitren ustedes medidas y, por cierto, que los gobiernos tomen nota del voto de unos ciudadanos muy importante, un 18%, que consideran seguramente, entre otras cosas, que el gobierno francés no está haciendo bastante respecto al control de la inmigración. Por ejemplo, ¿no? O respecto al mantenimiento de la identidad francesa. Eso es xenofobia, eso es racismo. En fin. Lo dejamos ahí. Tema muy sensible, desde luego. Por cierto, que en España, Sarkozy ha sido, o en Madrid, mejor dicho. En Madrid, entre los ciudadanos franceses que votaron, aquí en Madrid, en la primera vuelta, Sarkozy ha ganado. Logró 2.109 votos de los franceses en España, en Madrid, mientras que Hollande sumó 1.611. Es una diferencia notable, ¿eh? De Sarkozy, 2.109, de Hollande, 1.611. Con todo esto y como les indicaba, señoras y señores, en este lunes, seguramente que en buena medida o en bastante medida por causa de los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas en Francia, que podrían, si se confirmaran en la segunda, poner en cuestión las políticas de ajuste desarrolladas por toda la Unión Europea, por en particular la zona euro. ¿Qué pasaría si Hollande llegara a la presidencia de la República Francesa? ¿Se mantendría el eje de entendimiento y de cogobierno entre París y Berlín o se rompería? ¿Seguirían los ajustes? ¿Se relajarían las bridas? ¿Entraríamos en otra fase? Bueno. David Cerrade, buenas noches.
Buenas noches.
Mal día este lunes para las bolsas europeas en conjunto. Todas ellas caían, incluida la española. En Madrid, el IBEX sufría la sexta mayor bajada de este año con un nuevo mínimo anual. Y, entre tanto, la prima de riesgo no se comportaba mejor y escalaba más de 10 puntos hasta los 346 puntos básicos.
La bolsa española no ha sido una excepción y se ha unido a la jornada de pérdidas generalizadas de todas las bolsas europeas. El IBEX 35 ha cerrado la sesión con una caída del 2,76%, marcando un nuevo mínimo anual al situarse en los 6.846 puntos. hay que remontarse a marzo del año 2009 para encontrar un nivel similar. Aún así, este lunes ha sido peor incluso para el resto de bolsas europeas. Milán ha perdido el 3,83, Frankfurt se ha dejado un 3,36, París el 2,83 y un poco mejor Londres, que se ha dejado un 1,85. En el caso de la bolsa española, destacar que las pérdidas las ha liderado Sacyr Vallehermoso, que ha bajado un 12,45%, seguido de ACS, que ha cedido el 10%. Precisamente hoy hemos conocido que el que fuera presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Ribero, ha dimitido del cargo de consejero dominical que hasta ahora ostentaba. En cuanto a la prima de riesgo, este lunes ha continuado su escalada y ha cerrado en los 436 puntos básicos, 11 puntos más que el pasado viernes. Por su parte, la prima de riesgo italiana ha acabado en los 409, 13 más que el viernes. A ello parece que ha contribuido el periodo de inestabilidad política europea provocado por la victoria socialista ayer en la primera vuelta de las elecciones francesas, así como la dimisión del gobierno holandés. Mañana, por cierto, hay subasta de letras en la que el Tesoro español va a intentar colocar 2.000 millones de euros.
Y añado una referencia que nos suministra la agencia Europa Press. Dice, y desde luego es como para preocuparse, dice que el Banco Central Europeo lleva ya 6 semanas consecutivas sin comprar bonos soberanos de la eurozona. Tampoco lo hizo en esta semana pasada. De manera que eso a quienes afecta naturalmente es a Italia y es a España. Si nos veníamos librando, o si Europa y la eurozona se venían librando del tormentón este en el que ahora estamos o al que hemos vuelto, era precisamente por la compra masiva de deuda italiana y española por parte del Banco Central Europeo, que ahora, que desde hace algunos meses preside el italiano Draghi. Pero a Draghi le han dicho desde Berlín, le ha dicho la señora Merkel y otros países potentes europeos, le han dicho que ya vale de dedicar todo el dinero europeo, todo el dinero del Banco Central a liberar de presiones a países como España o como Italia. Y lleva ya 6 semanas quieto, parado, y nos está haciendo bastante daño. En realidad está consiguiendo hacerle daño a toda la zona euro y a la moneda única también, o sobre todo. Por lo demás, añadimos, David, en relación con el asunto Repsol, que sigue ahí, la expropiación de Repsol, el expolio de Repsol. Hoy se habló en la Unión Europea, entre los ministros de Asuntos Exteriores, de ese caso, de esa empresa española, en una reunión celebrada en Luxemburgo, donde el ministro García Margallo y, por tanto, el gobierno español recibía el apoyo de sus colegas europeos en el conflicto con Argentina, así como el compromiso de la Comisión Europea de seguir trabajando en medidas de respuesta. No es muchísimo, no es mucho, desde luego no es demasiado, pero por algo habría que empezar y menos da una piedra.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha obtenido el respaldo de sus homólogos europeos en la reunión que ha mantenido hoy en Luxemburgo. García Margallo ha aprovechado el encuentro para presentar la postura española, así como para reclamar una reacción europea. El ministro de Asuntos Exteriores ha defendido, entre otras medidas, que se adelante la salida de Argentina del sistema de preferencias arancelarias y ha mostrado su esperanza en que finalmente se llegue a una solución dialogada.
Probablemente lo que haya que intentar hacer es que Argentina encuentre un interés en llegar a un acuerdo dialogado, negociado con España sobre la tasación, cosa que parece que han hecho algún guiño en este sentido.
Precisamente entre las hipótesis que maneja el gobierno español, como ha asegurado García Margallo, se encuentra que el Ejecutivo argentino pueda estar buscando otro socio no europeo para YPF.
La compañía Repsol tiene en los 5 meses siguientes unos vencimientos de bonos por valor de unos 1.600 millones de dólares a los que tendrá que hacer frente, y la explotación de Vaca Muerta supondría aproximadamente unos 20.000 millones de dólares. Parece obvio que ni YPF ni el gobierno de Argentina están en condiciones de hacer frente a esos desembolsos. Entonces, insisto, no es temerario presumir, subrayo, presumir, que estén buscando un socio extranjero al que vender la participación que han confiscado a Repsol. con lo cual nos encontraríamos que no se produce una nacionalización, sino la sustitución de un socio español y europeo por un socio probablemente de otra nacionalidad.
Desde Repsol ya se ha anunciado que adoptará las medidas legales oportunas en el caso de que otra compañía intente invertir en la nacionalizada YPF o subsidiariamente en sus activos.
Gracias, David. Añado que igualmente el número 2 de Asuntos Exteriores, Íñigo Méndez Vigo, ha dicho que el gobierno espera conocer pronto una propuesta concreta de medidas por parte de la Comisión Europea. Esta afirmación de Méndez Vigo de que el gobierno espera conocer pronto una propuesta concreta de medidas por parte de la Comisión Europea, pues avala mi afirmación anterior en el sentido de que, bueno, la respuesta, el apoyo, el respaldo de la Comisión vale, sí, pero que no es demasiado, vamos, que no se les ha ido, no se han estirado y habrán de estirarse. Si es que todavía pintamos algo en Europa, habrán de estirarse bastante más. Entre otras razones, pues por algo que hoy se decía en Europa, España es la víctima, pero mañana puede ser otro país. Esto lo decía el ministro luxemburgués de Asuntos Exteriores, y la reunión se reunió en Luxemburgo, y se llama Jean Asselborn. España es miembro de la UE, hay que ser solidarios con España, decía este señor. No podemos tolerar que las expropiaciones económicas tengan lugar en países en los que hay miembros de la UE afectados. Desde luego también se apuntó, como hacía Margallo, a la vía del diálogo para resolver el conflicto, pero pedía presión sobre Argentina al G20 para que este tipo de cosas no se repitan. Y añadía esto que les he anunciado. España es la víctima, pero mañana será otro país. En fin, dicho queda. Dicho queda y a esperar, en línea con lo expresado por el señor Méndez Vigo, que la Comisión concrete medidas. Y nadie quiere, desde luego, que estalle la Tercera Guerra Mundial, ni un choque de trenes que perjudicaría a todo el mundo. Pero, como dirían en Galicia, amiguiño sí, pero la vaquiña por lo que vale, ¿eh? Vale, pues eso. La vaquiña de Repsol por lo que vale. Y que paguen los argentinos, que pague Argentina, que pague la presidenta Fernández de Kirchner, el Estado argentino y el viceministro de Economía, este señor Kicillof, paguen lo que tienen que pagar. Es lo lógico. Lo demás es pasarse por donde no se debe la norma más elemental del comercio internacional, que es el respeto a la propiedad ajena. Yo te puedo comprar, lo que no puedo hacer es expropiarte por las buenas. Si te compro, te pago. ¿Tú te dejas? Pues yo te compro. Pero si no te dejas, tengo que proceder de otra manera, inventarme alguna manera, convencerte de algo. Y desde luego parte. Eso es lo lógico. Bien, les anticipo, en el diario El Economista mañana, aparte de un titular que dice ACS y SACIR caen más del 10% por el temor a una insolvencia, y desde luego la torta que se han pegado ACS es la empresa de Florentino Pérez, y a mí me tiene muy preocupado esto de que el presidente del Real Madrid, el todopoderoso Florentino, el ser de otro mundo, que decía Butragueño, no, ser superior, decía Butragueño, tenga problemas de liquidez, problemas de caja, y que SACIR también esté en una situación, pues eso, muy dura en términos bursátiles, pues desde luego esto nos afecta a todos. Esto es como lo de Repsol, dice, no, ¿a ti qué más te da que Florentino Pérez tenga problemas o que SACIR tenga problemas? Pues usted, a mí me da, porque al final aquí, el daño es no ya colateral, es directo. ¿Para quiénes? Pues para muchos trabajadores, para que podrían verse en la calle, para muchas empresas, proveedoras, cuyos trabajadores también, etcétera, etcétera. En fin, esto es así, todo es un encadenamiento. Bueno, pues junto a este titular en El Economista mañana, la imagen es, hay un titular donde dice condena unánime de la UE Argentina, los 27 ministros de Exteriores critican la expropiación a Repsol y valoran poner fin ya a las ventajas comerciales del país austral, y la imagen es la de Catherine Ashton, Lady Ashton, dicen, yo creo que se debería decir Lady Catherine, porque los ingleses dicen Lord o Lady con el nombre propio, no con el apellido, pero yo no sé si a veces incluso hasta utilizan ellos también el apellido en lugar del nombre. Total, que sea Lady Catherine o Lady Catherine Ashton o simplemente Ashton o como se llame, esta señora es la representante ante el mundo de la política exterior de la Unión Europea, y lo que está haciendo es saludando en Luxemburgo a García Margallo, que sonríe. La señora Ashton no sonríe, tiene una cara como de funeral, como si le estuviera dando el pésame. En fin, por cierto, antes de cerrar esta página, Buenos Aires, contaba hoy El Mundo, el diario El Mundo, debe a España 854 millones de euros. Parte del dinero se remonta al rescate que Aznar lanzó en los tiempos del Corralito. La mitad de la deuda está ya vencida y es nuestro mayor moroso después de Cuba. Toma del frasco. Bueno, en la actualidad económica de España tenemos de hoy para mañana el comienzo en el Congreso de los Diputados, en el Pleno del Congreso de los Diputados, del debate nada más y nada menos que sobre los presupuestos, el proyecto de presupuestos para el año 2012, para este año en el que ya estamos. Desde luego, el asunto es vario. Por un lado, que ahora mismo no se sabe si Convergencia y Unión va a apoyar esos presupuestos o no. De Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no necesita el apoyo de CiU. Pero lo que decía hoy María Dolores de Cospedal tiene sentido. Oye, esto en política es un do ut des. Si el PP apoyó con su abstención a Artur Mas y los presupuestos tan duros de Mas en Cataluña, ¿por qué no? ¿Por qué esto no tiene que ser un viaje de ida y vuelta?
Sí, me gustaría recordar que gracias a los votos del Partido Popular, Convergencia y Unión ha aprobado sus presupuestos en el Parlamento catalán. Y la responsabilidad de cada uno es la responsabilidad de cada uno. Porque efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el Partido Popular tiene mayoría absoluta para aprobar estos presupuestos. Pero ha actuado con toda la responsabilidad con Convergencia y Unión en el Parlamento catalán, apoyando los presupuestos y aún apoyando cosas de esos presupuestos que no son las que más le gustan al Partido Popular, pero lo ha hecho por la gobernabilidad de Cataluña.
Hoy, desde la presidencia de la Generalitat Catalana, Artur Mas decía algo muy raro. Me sonaba muy raro. Que si el Estado interviene en la Generalitat, naturalmente por causa de las cuentas, del déficit y todo lo demás, hoy Antonio Beteta, secretario de Estado, insistía en que el Estado lo haría, el gobierno lo haría, si hubiera que hacerlo, intervenir las cuentas de comunidades que no dieran muestra alguna de voluntad de cumplir con el déficit, etcétera. Pues decía Artur Mas que en ese caso que estaba valorando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, pero si fueron antes de ayer. Aquí desde lo de cascos en Asturias parece que a la gente le entra enseguida el nervio y desde las presidencias de una comunidad autónoma se va a poner de moda esto. Es decir, tengo un problema, disuelvo el Parlamento autonómico y convoco elecciones autonómicas. Hombre, tampoco hará falta, ¿no? Digo yo que no será necesario. Las elecciones catalanas tocan en 2014. Es que se fueron el año pasado. El año pasado, me parece, o el anterior. En fin, a la marcha que lleva este país, yo ya voy perdiendo un poco las referencias de calendario. Les decía, en todo caso, que mañana empieza el Congreso el debate de presupuestos. El PP está interesado en mantener el respaldo, el voto de Convergencia y Unión en los asuntos económicos de tanta envergadura como se están dilucidando. Pero no hay seguridad de que tenga también el apoyo de CiU en los presupuestos. Sí es seguro que por parte del PSOE intervendrá en contra de los presupuestos Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba, que va a tener que esmerarse para contentar. Y ustedes dirán, ¿y a quién? ¿Por qué le pone tanto misterio este señor a esto que está diciendo ahora mismo? Porque es raro. Tomás Gómez, secretario general de los socialistas de Madrid. Poco menos que se declara insumiso respecto al liderazgo o a la forma de hacer oposición de Rubalcaba y el PSOE actual. Y dice que lo que está haciendo su partido ahora mismo no basta, que hay que hacer más y tomar más medidas.
Está bien que se denuncie, pero ya está bien solo de denunciar, hay que pasar a la acción. Y a la acción es a medidas político-institucionales contundentes y también pasar a la acción significa con medidas de carácter social, de alianzas sociales para frenar este camino sin retorno que ha emprendido el Partido Popular. A respuestas muy duras, a medidas muy duras no puede haber respuestas débiles. A medidas muy duras debe haber respuestas duras. Y eso es lo que nosotros defendemos y lo que, por supuesto, planteamos para nuestro partido.
Si tiene alguna idea en particular, Tomás Gómez debiera expresarla y decírselo a su partido. Hay que hacer esto, lo otro, lo demás allá. Lo que está claro es que no le convence, no le parece bastante la oposición de Rubalcaba. En fin, que llega ahora el momento, con Flor Carazo. Buenas noches, Flor.
Buenas noches.
De hablar en primer lugar de la recesión en la que estamos, desgraciadamente, y en segundo lugar de las cifras de déficit confirmadas en Bruselas, las anticipadas por el gobierno. España, nuestro país, volvía a la recesión por una contracción del 0,4% en la actividad económica en este primer trimestre de año, entre enero y marzo. Llevamos dos trimestres acumulados de caídas consecutivas y, por lo tanto, se declara nuestro estado de recesión. Es la segunda que vivimos en poco más de tres años.
La economía se contrajo un 0,4% entre enero y marzo de este año, una décima más que en el trimestre precedente. Este dato confirma la vuelta a la recesión que ya vivimos en 2009. Ese año la caída fue del 3,7%. Según el Banco de España, en términos anuales, el PIB retrocedió un 0,5%, con lo que se acaba con siete trimestres consecutivos de subidas interanuales. De cara a los próximos meses, esta entidad prevé ciertos riesgos a la baja por los posibles avatares de la crisis de deuda. En su boletín económico de abril, el banco explica que la recaída se debe a una demanda interna muy débil y a una contracción de la actividad que solo se ve amortiguada por la fortaleza relativa del sector exterior. El consumo de los hogares retrocedió un 0,4% por el deterioro del mercado de trabajo, el descenso de la riqueza de las familias y la entrada en vigor de la subida del IRPF. La inversión en vivienda también bajó, al igual que el gasto de las administraciones públicas y la inversión empresarial. La demanda interna disminuyó un 0,9%. Las exportaciones, aunque mantuvieron su contribución positiva al PIB, se desaceleraron con respecto al trimestre precedente por la situación de los mercados internacionales. El mercado de trabajo también siguió empeorando. Este hecho ha llevado a que la tasa de paro se sitúe en el entorno del 24%. No obstante, la entidad considera que la reforma laboral será fundamental para volver a la creación de empleo, pero sin que sus efectos vayan a ser inmediatos. En este contexto, el Banco de España ve prioritario despejar las dudas que planean sobre nuestra economía mediante la culminación de la reestructuración del sistema bancario y el cumplimiento estricto de reducción de los objetivos de déficit. Por este motivo, reclama una ejecución rigurosa de los presupuestos generales, a pesar de que considera que los ingresos pueden situarse por debajo de lo previsto y pide una vigilancia estrecha de comunidades y ayuntamientos. Sobre la vuelta a la recesión, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hacía hoy esta valoración.
Ese dato es porque ha habido dos trimestres consecutivos. El gobierno del Partido Popular es un gobierno que apenas tiene un trimestre de vida. Y en un trimestre de vida es muy difícil dar completamente un cambio a la situación.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha reconocido que la situación española preocupa en Europa, pero ha elogiado las reformas del gobierno.
Hombre, por supuesto que preocupa la recesión y los problemas económicos de España y de todos los demás países europeos que tienen problemas económicos. España no es el único, pero es verdad que en estas últimas semanas el caso español está más en el candelero, pero también es verdad que España se está caracterizando por llevar a cabo con decisión un programa de reformas y de ajustes. Ese es el camino. Y gracias a esas reformas y a esos ajustes, yo creo que España está en muy buena posición para pedir a sus amigos y socios europeos la solidaridad y el apoyo que es necesario para superar las dificultades. Si España supera las dificultades, como yo estoy convencido que lo vamos a hacer, Europa sale beneficiada de ello, Y si otros países europeos mejoran en su posición, también nos beneficiamos nosotros.
Suena bien esta declaración de Joaquín Almunia. Suena diferente a otras que últimamente venía haciendo y que desde luego no le prestaba ningún favor, no favorecían en nada la imagen del nuevo gobierno español. En todo caso, es probable que Joaquín Almunia haya tomado nota de algún mensaje y haya decidido pues actuar más en español que en nombre de partido, del Partido Socialista, se entiende, en un centro de poder y de grandísima influencia como es Bruselas, como es la Comisión Europea, de la que él forma parte, no solamente como comisario, sino como vicepresidente. Además, hoy ocurría algo muy importante, y es que la Unión Europea, Flor, ratificaba que el déficit público español en 2011 fue del 8,5%, que es la cifra que había adelantado el gobierno de Rajoy, cifra que fue puesta en duda por algunas fuentes no identificadas, que llegaron incluso a decir en el entorno de Bruselas que Rajoy había hinchado el déficit para así luego pues poder jugar con más margen adelante.
La Unión Europea ha confirmado que el déficit público español el año pasado fue del 8,5% frente al 6% previsto. La cifra es la tercera más elevada de la Unión Europea, por delante dos de los países rescatados, Irlanda con un 13,1% y Grecia con un 9,1%. Por detrás de España están Reino Unido con un 8,3%, Lituania o Francia con un 5,2%. Los déficits más bajos son los de Finlandia, Luxemburgo y Alemania, que tienen un 1%. Estonia y Suecia registraron superávit. En cuanto a la deuda, la española alcanzó en 2011 el 68,5%, 8,5 puntos más de lo que permite el Pacto de Estabilidad, lo que sitúa a España entre los 14 países que incumplen la norma. Entre ellos también están Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, con deudas superiores a la nuestra. El portavoz comunitario de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, ha dejado claro que la cifra de nuestro déficit en 2011 coincidía con la que había adelantado el gobierno español.
Ce chiffre correspond à celui qui nous avait été communiqué par les autorités espagnoles.
Esas cifras corresponden con las que nos habían comunicado las autoridades españolas. Y es que el baile de cifras y el aumento progresivo del déficit de 2011 que trajo consigo el cambio de gobierno había incomodado a la Unión Europea. Algunos llegaron a hablar de que se habían falseado los datos, algo que, según Altafaj, ha quedado demostrado que no ocurrió. Por tanto, toda especulación, rumor, yo recuerdo el periodo de enero que circuló sobre la manipulación, desvío o los datos inflados, no tenían razón de ser. Efectivamente, en 2011 ha sido el que Eurostat acaba de confirmar. Altafaj ha asegurado que en su día lo que lamentó la comisión fue la desviación, que en gran medida estaba relacionada con los desvíos a nivel regional. Por eso ha resaltado que es importante aplicar las normas de estabilidad a las comunidades autónomas. Para María Dolores de Cospedal, la confirmación de la Unión Europea sobre la cifra de déficit pone en evidencia el engaño del gobierno socialista.
Desde la Unión Europea se ha certificado el déficit con el que cerró el Reino de España el año 2011, con un 8,5%. Es decir, que la Unión Europea ha confirmado el engaño del Partido Socialista, del gobierno anterior del Partido Socialista al actual gobierno, en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit, y ha confirmado, como hemos sabido hoy, que las cuentas que el actual Gobierno de España mandó a Bruselas eran cuentas reales y cuentas ciertas, en contra de lo que venía defendiendo el anterior Gobierno del Partido Socialista.
Bien, gracias, Flor. Este asunto de este engaño con que se fue de la presidencia del gobierno bajo el brazo el señor Rodríguez Zapatero, por cierto, sin que nadie le demande responsabilidades, ni a él ni a su sucesor en el liderazgo del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Precisamente en Islandia acaba de celebrarse un juicio que crea un precedente en la justicia internacional, el juicio al que fuera primer ministro en el año 2008, primer ministro de un país muy pequeño pero muy significativo ahora mismo como Islandia, por haber llevado al país a la bancarrota y se le ha juzgado penalmente y se ha librado de la cárcel y hasta de una multa, pero vamos, que ha estado ahí sentado y acusado en el banquillo por eso, por haber arruinado a su país. En los periódicos de mañana hay referencias varias a esta cuestión. En El Economista, cuyos grandes titulares he avanzado ya, hay un recuadro donde se dice: Bruselas avala que el gobierno no infló el déficit. El agujero es el 8,5%. También se dice que la Generalitat Valenciana reduce de 46 a solo 6 sus empresas públicas. Se habla de la incertidumbre ante un cambio de rumbo en Europa que golpea las bolsas y de la condena unánime de la UE Argentina, además de ACS y SACIR, que cae más del 10% en la bolsa. Igualmente en la Gaceta, el gran titular: Europa ratifica que Zapatero mintió a España con el dato de déficit del 6%. La foto en la Gaceta es del príncipe de Asturias con una capa de tuno en el acto en el patio de la Universidad de Alcalá. Felipe ya ejerce de jefe de Estado, dice. Igualmente, Griñandi lapida 170 millones de euros en microordenadores. Y por lo demás, mañana los lectores del diario económico Expansión se van a encontrar con un planteamiento la mar de interesante que va a servirnos de cierre esta noche en el Rompeolas. ¿Qué está pasando con la economía española? Es la gran pregunta. ¿Qué está pasando con la economía española? Y en este sentido, pues se va a intentar una respuesta o una serie de respuestas que den respuesta a esa gran pregunta. Supongo que una respuesta múltiple, con un especial dedicado a analizar este momento en que nos encontramos económicamente en España, y buscando un diagnóstico de la situación. Causa por la cual saludamos desde el Rompeolas en este último tramo de edición a Calixto Rivero, que es periodista y miembro de la redacción, periodista económico y político de Expansión. Buenas noches, Calixto.
Buenas noches.
Supongo que a base de preguntar a muchos expertos se obtienen muchas respuestas, o respuestas variadas, pero también una especie de respuesta resumen. No sé si puedes anticiparnos algo al respecto, porque la cuestión es nada más y nada menos de qué está pasando con la economía española y qué es, supongo yo que os lo planteáis también, la fórmula de salir de esta, la manera de salir de esta situación.
Sí, después de haber hablado con muchos economistas durante estos días, pues hemos llegado a la conclusión, ¿no?, de que España pues puede salir adelante, pero es verdad que las reformas son adecuadas, las del gobierno, pero que los mercados están pidiendo más. Nuestra pregunta inicial era por qué el gobierno de España, si ha cumplido con todos los recortes que le están exigiendo al milímetro la Unión Europea y los mercados internacionales, ¿por qué el gobierno no consigue calmar la situación? Hemos visto que la bolsa se encuentra en una situación verdaderamente alarmante y también la prima de riesgo, ¿no? Y la conclusión de los analistas es que el gobierno está haciendo bien los deberes, que las reformas van por el buen camino, pero que los mercados piden más. ¿Qué piden? Pues especialmente controla las comunidades autónomas. En realidad, esto el gobierno ya lo ha hecho, ¿no? Porque ha creado una ley de estabilidad presupuestaria bastante avanzada, ¿no?, que da la oportunidad de intervenir comunidades autónomas. En segundo lugar, pues el gobierno tiene que apostar también por el crecimiento económico, ¿no? Es lo que nos contaban, y esto es un gran problema, porque hay una gran batalla, ¿no?, entre el crecimiento y la austeridad, porque es verdad que la austeridad lo único que va a conseguir es deprimir más la actividad durante este año. ¿Y cómo se va a conseguir recortar el déficit si las bases imponibles de los principales impuestos son menores? Pues ahí es la... Esta es una de las cuestiones que más preocupa a los mercados. Y otra de las cuestiones también es el sector financiero, ¿no?, que está en los ojos de todos los inversores, están todos pendientes, y es verdad que se han dado pasos con la reforma del ministro de Economía, Luis de Guindos, pero también es verdad que la reforma pues aún dista de concluirse, ¿no? Y bueno, estos son los aspectos que que vamos, los expertos nos explicaban, contamos con un gran número de ellos mañana, tanto de ámbito internacional como nacional, Juan José Toribio, Nuriel Rubini, pues nos explicaban cada una de estas reformas que ya ha ido impulsando el gobierno y cuáles son las que faltan. Una de las cuestiones que también nos decían era que el gobierno, más que reformas, que en 100 días pues ha hecho más que a lo mejor el anterior gobierno en una legislatura, debería explicarlas también. Y entonces yo creo que una de las cuestiones capitales en estos próximos meses va a ser la comunicación.
La comunicación, la explicación, la...
Explicarle a los inversores, claro, las reformas, porque es verdad que muchas se han hecho muchos decretos a lo largo de estos meses, pero también hace falta que los inversores confíen en estos decretos, y esto también es una de las cuestiones que faltan. Por ejemplo, la ley de estabilidad, nos decían algunos analistas que pues no se comprendía bien en determinados ámbitos, a pesar de que da un giro radical a la relación entre el Estado central y las comunidades autónomas, pues la reforma financiera pasa más de lo mismo. Entonces, estos son determinadas cuestiones en las que se dan paso y mañana en el periódico pues los expertos analizan todas estas cuestiones. También desde las principales plazas financieras pues van analizando pues qué es lo que pasa en España, ¿no?, y qué es lo que más preocupa. Y al final, pues las conclusiones básicas son las que te comentaba: comunidades autónomas, crecimiento económico, sector financiero.
En términos de tiempo, de lo que aún ha de durar tránsito infernal, digamos, este tránsito de un desierto peor que un desierto, ¿cuánto podría durar todo esto, según los analistas o expertos consultados, Calixto?
Claramente la solución a la crisis económica pues no llegará hasta que no se recupere, por ejemplo, la confianza en el sector financiero y hasta que no vuelva a fluir el crédito. Entonces, esta es una de las cuestiones que más destacaban los expertos que hemos ido consultando estos días. Y después también, pues cuando se consiga, se vean pues los efectos positivos de los recortes que se están impulsando en el gasto público y en las reformas del Estado del Bienestar, ¿no?, que está impulsando el gobierno. Ahí es uno de los puntos clave para crecer. En el corto plazo, lo más seguro es que estas reformas pues provoquen más caídas de la economía. Y sí que algunos expertos, no todos, porque hay divergencia de opiniones y mañana también la mostraremos en el kiosco, pues hay algunos analistas que piensan que con más recortes al final se podrá llegar a más crecimiento cuando el país esté saneado, para lo que hay que enfrentarse primero a un periodo de ajuste largo. Pero hay otros analistas más en la línea de lo que opinan, pues por ejemplo, el candidato que ganó ayer en las elecciones en Francia, pues que piensan que los recortes no son tan necesarios, que hace falta recortar pero sin pasarse, ¿no? También lo dice la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, que está avisando de que a España, como se le recorte más de la cuenta, pues puede llegar a una situación de colapso, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco el debate entre los analistas que tampoco se ponen de acuerdo. Este es el problema. Los políticos no se ponen también de acuerdo con cómo se va a solucionar la crisis, ¿no? Este también es uno de los problemas, porque hemos llegado 5 años después de que comenzara esta crisis económica, 2 años después de que estallara la tormenta de la deuda, y aún no se sabe cómo enfrentarla.
Bueno, pues a ver si este especial Expansión de mañana pone algo, cuando menos, de luz y nos proporciona datos para aumentar nuestra capacidad de entendimiento del desastre en el que estamos, al parecer, instalados. Muchas gracias, Calixto Rivero. Saludos.
Sí. Muchas gracias.
Gracias. Saludos desde el Rompeolas. Y saludos a ustedes, señoras y señores, de nuevo. Gracias por su compañía. Un ultimísimo dato. El Ministerio de Sanidad, que mañana publicará en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto sobre asistencia sanitaria, esas reformas sanitarias del último Consejo de Ministros, recuerda que la anunciada modificación de la ley de extranjería, que dejará sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, no se aplicará a niños y mujeres embarazadas, cuya asistencia seguirá estando garantizada. Buenas noches.
...101.3 y 106 FM...